Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Tiempo de Juego del domingo. Muchísimas gracias por estar ahí al final de una semana que difícilmente se nos va a olvidar, aunque la entrante no le va a quedar muy lejos. Es difícil conciliar el sueño así, ¿verdad? Pues vamos a ver si se confirma que mañana bajan las temperaturas, aunque poco consuelo parece que sí descienden tan solo un par de grados. Nos tendremos que acostumbrar a estos veranos tórridos permanentemente, eso es lo que parece. Los equipos de fútbol, entre tanto, ya empiezan a apurar la pretemporada, muchos de viaje, lejos de su hábitat natural, respondiendo así a los compromisos internacionales y comerciales, básicamente compromisos comerciales, que son los que marcan la preparación. No hace mucho esto provocaba serios quebraderos de cabeza a los preparadores, pero ya se ha asumido como algo normal y en ello andan ahora muchos equipos. En 6 días, de hecho, en Las Vegas, ni más ni menos, vamos a tener el primer clásico, va a ser amistoso. Pero estos partidos siempre tienen algo más. Y sobre todo desde la perspectiva del FC Barcelona, ya que será la primera oportunidad de ver a muchos de los flamantes fichajes que acaba de hacer el club azulgrana. El Barça está en Miami, allí se fue sin Xavi, que se espera viaje mañana. Ya saben, problema burocrático por haber pisado cuando estaba en Arabia suelo iraní. Y eso obstaculiza los trámites para entrar en Estados Unidos. Y en una hora más o menos está prevista la llegada de Robert Lewandowski al Aeropuerto Internacional de Miami. Allí va a comenzar su nueva etapa en el Barça. Y en Miami está ya Elena Condis, sin su equipaje. Está ella, pero no su equipaje. Hola Elena, Miami, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Pues sí, es que por eso me he venido a un centro comercial, a un mall cerca del hotel del Barça, mientras espero a Robert Lewandowski para comprar 4 cosas de supervivencia, porque casi no subo al avión, me decían que había overbooking y después la sorpresa ha sido que cuando he llegado a Miami mi maleta se había quedado en Barcelona. Así que yo estoy aquí en Fort Lauderdale, que es una ciudad que está al norte de Miami, a unos 45 kilómetros. Lewandowski está a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, lo hará a 1:45. Ha volado desde Mallorca esta mañana, haciendo escala en Madrid, llegará antes que Xavi, a la espera de que pueda resolver mañana el técnico sus problemas burocráticos, y espero poder contarte en directo su llegada al hotel de concentración del Barça, la llegada de Robert Lewandowski esta madrugada, hora española, por la tarde aquí en Miami.
Tengo una curiosidad insana por saber qué 4 cosas compras si no tienes nada en el equipaje.
Pues mira,
de lo que se pueda decir, de lo que se pueda decir.
Sí, no. Un peine, algo de ropa interior, un cepillo de dientes y un par de camisetas.
¿Y te han dicho cuándo puede aparecer el equipaje por allí o no?
Bueno, me han dicho que en principio en 24 horas, pero que no me lo pueden garantizar. De hecho, la cola de gente haciendo reclamaciones a la compañía era larguísima. He estado prácticamente 2 horas esperando a que me atendieran, así que te puedes imaginar que no soy demasiado optimista con que mi maleta llegue mañana.
Muy bien, vale, pues te dejamos nada, unos minutillos, enseguida profundizamos más en la actualidad del FC Barcelona antes de abrir el tertulión, que será como siempre a las 12 en punto de la noche. Hoy desde la perspectiva del Barça, Araujo ha hablado de otra de las posibles llegadas, la del central francés del Sevilla, de Jules Koundé. Para el uruguayo, el fichaje de Koundé sería muy bueno para el FC Barcelona.
Bueno, me parece un grande jugador y bueno, ojalá que, como digo recién, que los mejores estén en el Barça, eso es muy contento para nosotros, para el grupo y para el equipo.
Por cierto, que el Bayern ha llegado a un acuerdo con la Juventus para fichar a De Ligt. Los alemanes van a pagar 80 millones de euros por el central holandés. El Real Madrid sigue con su preparación. El martes volará a Las Vegas, donde jugará su primer amistoso ante el FC Barcelona. Jugará el sábado, madrugada del sábado al domingo. En el Atlético de Madrid hoy se ha anunciado el cambio del principal patrocinador en un evento que ha tenido lugar en el Metropolitano. Deja de ser Wanda y pasará a ser la empresa Amber Group. 2 equipos de primera han disputado hoy sus primeros partidos amistosos de la temporada. El Athletic ha jugado un triangular con 2 tiempos de 45 minutos, uno ante el Borussia de Mönchengladbach y el otro ante el Duisburgo. Y ambos han terminado en empate, 0-0 y 1-1. Y el Almería ha ganado 1-0 al Vélez. En el europeo femenino, Suecia y Países Bajos estarán en los cuartos de final. Suecia será primera de grupo después de ganar 5-0 a Portugal y su rival puede ser Islandia, Bélgica o Italia. mientras que Holanda se enfrentará a Francia, que ya es matemáticamente primera del grupo D. Recordamos que el próximo miércoles a las 9 de la noche España juega su pase a la siguiente ronda en un partido complicadísimo, 9 de la noche contra las anfitrionas, contra Inglaterra. Y en el fútbol español nuevamente, en cuanto a clubes, susto en la pretemporada del Real Zaragoza. Su entrenador, Juan Carlos Carcedo, fue ingresado en el Hospital Clínico Universitario Lozano de Blesa de Zaragoza por un problema cardíaco, aunque esta tarde ha informado a través de las redes sociales que se encuentra bien y por la noche ha dado una charla a sus jugadores a través de una videollamada. Al margen del fútbol, en el Tour de Francia, victoria para el sprinter belga Jasper Philipsen en una etapa marcada por el intenso calor y por los problemas del Jumbo Bismarck, porque Vingegaard, que sigue líder, 2.22 sobre Tadej Pogačar, se ha caído, ha sufrido solo una herida superficial, no ha pasado de ahí, pero es que además han abandonado dos de sus grandes hombres, Primoz Roglic y Steven Kruiswijk. Y cuidado que queda la última semana, mañana será jornada de descanso, pero a partir del martes afrontan los Pirineos y el sábado una contrarreloj de 40 kilómetros, ni más ni menos. En el Mundial de Atletismo, el etíope Tamirat Tola se ha colgado el oro en el maratón con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 36 segundos. Y en los 10.000 metros se ha impuesto el ugandés Cheptegei con una buena actuación del español del Maño Carlos Mayo, que ha terminado en 13º puesto. En golf se ha terminado el Open británico y con sorpresa, porque todo apuntaba a que Rory McIlroy iba a ser el ganador. Tenía una buena ventaja afrontando la última jornada y sobre todo en el desarrollo de la primera mitad de la misma. Pero ha llegado Cameron Smith y el australiano, con sobre todo una segunda parte del recorrido estratosférica, se ha llevado el British Open tras ese intensísimo duelo con el golfista de Irlanda del Norte. Y en el mundo del golf, atención a esto que ha anunciado Sergio García. Sergio García renuncia al circuito europeo. Para que lo entendamos de alguna forma, renuncia al circuito clásico y se va al nuevo circuito, al que está en este caso subvencionado y auspiciado por los petrodólares. ¿Por qué se va? Por esto.
La verdad es que tengo bastante claro lo que voy a hacer con el circuito europeo. Probablemente dejarlo. Yo, sinceramente, yo quiero jugar donde me quieren, ¿no? Yo, a mí me gusta sentirme querido y, sinceramente, en el Tour Europeo no me siento querido en estos momentos. Y yo ya tengo una edad y unos sufrimientos como para estar aguantando tonterías así, ¿no? Entonces, jugaré menos, estaré más en casa. Si no juego grandes, pues no juego grandes. Pero, bueno, sinceramente, tampoco me importa mucho. Me da un poquito de pena por la Ryder, pero, bueno, de todas maneras, como estoy jugando, pues tampoco estoy para jugar en la Ryder, o sea que...
Ya sabéis que los organizadores han amenazado a los golfistas que decidan irse a la otra vía del golf que no pueden jugar los grandes. En este caso, Sergio García sí puede hacerlo en el Masters de Augusta, porque todos aquellos que ganan una vez la chaqueta verde tienen la invitación perenne, es decir, ahí sí podrá jugar. Pero no va a poder jugar, por ejemplo, la Ryder Cup, y es el jugador que más puntos ha conseguido en la historia en ese enfrentamiento, espectacular enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. Así que cuidado al futuro de Sergio García, al que parece que vamos a ver menos a partir de ahora, y sobre todo se perderá esa gran cita. Y esta decisión ha provocado algunas declaraciones, algunas reacciones que luego escucharemos, sobre todo la de John Rahm, mostrando su absoluto desacuerdo con la decisión que han adoptado las autoridades del golf. En balonmano, España se ha proclamado campeona de Europa sub-20 en categoría masculina. Los hispanos junior han ganado 37-35 a Portugal en la final. Y en baloncesto, la selección española femenina sub-17 ha perdido la final del Mundial contra Estados Unidos por 84-62.
Voy a revelar una historia que es a veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo.
Las 11:39, hora menos en Canarias. ¿Qué hora es en Miami, Elena?
Las 5:39.
O sea que son 5 y 6, 6 horas menos solo en Miami.
6 horas menos, sí, sí. De hecho, esta gira del Barça, que es en 4 ciudades diferentes, van a jugar partidos en 4 usos horarios distintos, porque primero la primera parada es Miami, después nos vamos a Las Vegas, pasamos por Dallas y terminamos esta gira americana de 17 días en Nueva York.
Ah, pues mira, vais a tocar todos los
palos.
O sea,
que vamos a cambiar de hora 4 veces.
Sí, sí, y de costa también. Estáis ahora en Miami, vais hacia el otro
sí.
lado, luego volvéis a este. Muy bien, pues va a quedar una pretemporada muy viajera para el Fútbol Club Barcelona, que está esperando como agua de mayo, imagino, la llegada de Robert Lewandowski, que ha sido el objeto de deseo de esta pretemporada.
Sí, es el fichaje estrella, está todo el mundo ilusionado. Aquí en Miami le espera Joan Laporta en el hotel. Ahora mismo ha ido a comer con unas peñas y seguramente va a recibir al delantero polaco. También sus compañeros, después de realizar el segundo entrenamiento del día, doble sesión hoy a las órdenes de Óscar Hernández, el hermano de Xavi Hernández, a la espera de que llegue el técnico entre mañana o martes. Y Lewandowski, que está ya volando, a puntito de aterrizar en Miami, 1:45 de hora española, está previsto que lo haga, y un vehículo oficial del club lo va a llevar hasta el hotel de concentración, que no está en Miami, está en una ciudad, estamos todos en una ciudad al norte de Miami, que es Fort Lauderdale, que como te decía está a unos 45 kilómetros. Hay playa, hay buena temperatura, como te puedes imaginar, y mucho ambiente por las calles, por lo que he podido ver, aunque de momento estoy en el mall solventando mi problemilla. El delantero polaco ha volado desde Mallorca esta mañana. Ayer estuvo en Múnich y fue a despedirse de su mujer y sus hijas, que se encontraban en Palma, donde tiene casa. Ha hecho escala en Madrid y ahora pues va a llegar aquí. En principio mañana ya va a poder realizar el primer entrenamiento con sus compañeros, que será a las 9 de la mañana aquí en Estados Unidos.
Pues sobre la llegada de Lewandowski ha hablado mucha gente, como por ejemplo un ilustre azulgrana, Risto Stoichkov, ha dicho esto.
Había gente que se reía del Barcelona hace unos meses.
No, hay uno que se reía mucho, pero Robert Lewandowski le metió solo 4 cuando estaba en Dortmund. Sí, sí. ¿Te recuerdas, no? Sí, hay uno por Madrid que va para ir para abajo, que se tira por suelo, uno no sé cómo se llama. Así que a ver si se despierta Robert y le mete otro 4 ahí. Para mí va a ser un fichaje importante, un jugador donde va a marcar muchos goles y va a dar mucho dolor de cabeza a la defensa.
Hay cosas que no cambian en la vida, el carácter sobre todo de las personas y el carácter de,
sí, de este jugador. Que por cierto, Joseba, el Stoichkov vive en Miami y ha ido al entrenamiento de la mañana, atendió los medios de comunicación y ha dicho también que el Barça va a ganar la Liga y le ha dado un toque de atención a Ousmane Dembélé, Ha destacado que tiene una gran calidad, pero dice que no ha aprendido nada en estos 4 años en el Barça y a ver si despierta, porque técnica y velocidad tiene mucha, pero tiene que explotar sus cualidades. También ha hablado Lewandowski, que no se nos olvide. Primeras declaraciones de Lewandowski en el diario alemán Bild. Ha dicho que fichar por el Barça, dejar el Bayern después de 8 años, ha sido la decisión más difícil de su vida, pero que era una oportunidad única y que quería vivir una aventura en otra liga. Que espera que su salida en el Bayern, que ha sido complicada, ha dicho, porque las dos partes han hecho cosas innecesarias, no deje malos recuerdos y que esperan que puedan olvidarlo, porque lo más importante es lo que han vivido y lo que han ganado juntos durante 8 años, que Xavi tiene un plan, que enseguida tuvo mucha química con el entrenador y cree que va a devolver al Barça a lo más alto, que tiene un potencial increíble el equipo, que además con estos grandes fichajes el club se encuentra en el camino correcto para volver a la cima y que él, discurso ambicioso e ilusionante, quiere ganar muchos títulos con el Barça y quiere jugar al más alto nivel durante muchos años. Va a cumplir 34 en agosto, va a firmar por 4 temporadas, pero él dice que tiene cuerda para rato.
Pues nada, ya veremos a ver. Elena, no sé si hay previsión de que en las próximas horas, en los próximos días, se cierre algún fichaje más y la posible salida de De Jong, que por cierto no sabemos qué va a ser de él, porque hemos escuchado a Alemán decir que se va a quedar en el Barça definitivamente. También se dijo que Dembélé se iba a ir y ahí está. No sé si en estos próximos días se puede cerrar alguna de las operaciones que están ahora mismo abiertas.
Lo que quiere cerrar el Barça es otra palanca, que es vender a Sith Group, el mismo grupo que compró el 10% de los derechos televisivos. Ahora va a invertir por el 15% restante y va a ingresar el Barça unos 320 millones. Esto se tendría que activar esta semana, este mecanismo económico, y supondría evidentemente un ingreso de más de 300 kilos para el Barça, que sería una gran noticia para poder inscribir a jugadores y fichar al otro objetivo, que es Jules Koundé, porque Xavi quiere un defensa. Para él el central titular es Ronald Araujo y quiere a otro para hacer pareja con el uruguayo, porque a Piqué, recordemos, ya le dejó claro que esta temporada no le iba a garantizar un puesto en el 11 titular. El Barça está difundiendo muchas imágenes de Piqué, que por cierto hoy ha podido entrenar con sus compañeros por segundo día consecutivo, superado sus problemas que de rodilla y de aductor. Y esa es la idea de Xavi Hernández y también es la idea del club. Le quieren traer a Jules Koundé, veremos si es posible. Y en cuanto a Frenkie de Jong, aunque públicamente Laporta y Mateo Alemany digan que no está, que no tienen que venderlo, la idea del club es empujarlo para que acepte la oferta del Manchester United. Supondría ingresar unos 80 millones de euros, porque además Xavi tiene bastantes centrocampistas y porque creen que es el futbolista por el que podrían sacar dinero, liberar masa salarial, unos 42 millones entre sueldo y amortización, y poder inscribir también con facilidad a otros jugadores y poder hacer otras operaciones antes de que se cierre el mercado.
Muy bien. Pues esperamos tu llamada cuando llegue Robert Lewandowski, Elena. Te dejamos seguir haciendo las compras. Hazlas rápido porque son productos de primera necesidad.
Yo ahora ya me voy al hotel del Barça, aunque yo creo que Lewandowski, teniendo en cuenta que va a aterrizar una menos cuarto y es un trayecto de unos 50 minutos, veo difícil que llegue a tiempo antes de que termine el partidazo. Pero si no, lo vamos a contar en los boletos informativos de la cadena COPE de madrugada.
Estupendo. Gracias, Elena. Un beso. Cuídate mucho.
Un beso fuerte.
Hasta luego. Adiós. Estaremos, por lo tanto, pendientes de la llegada de Robert Lewandowski a ese aeropuerto internacional de Miami. El Real Madrid viajará el próximo martes. Lo hará directamente a Las Vegas. Si hay alguien que esté preocupado por la temperatura que se pueden encontrar en Las Vegas, los jugadores del Real Madrid, pues que se quite la preocupación de encima porque van a estar bastante acostumbrados. 42 grados de máxima y en Las Vegas para toda la semana, allí la temperatura es muy estable, y 28 grados de mínima, es decir, la misma que tienen ahora mismo en Madrid. La circunstancia es esa. La misma temperatura tenemos en Las Vegas que en Madrid y que en buena parte del territorio español. Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Has estado en el anuncio del cambio de nombre del estadio Metropolitano, podríamos decirlo,
bueno,
así, ¿no?
No, más o menos hoy ha sido el anuncio del nuevo patrocinador principal del Atlético de Madrid, que es Amber Group. Sí. Es un acuerdo para las 5 próximas temporadas, más o menos 200 millones de euros en estos 5 años, una empresa de activos digitales, y lo han anunciado en el Metropolitano hoy a las 9 de la noche. Un Metropolitano, que ahora es Wanda Metropolitano, y ahí enlazamos con lo que decías tú, pero el martes dejará de ser Wanda porque cambiará de nombre, a falta de ser oficial, a Civitas Metropolitano, que es una empresa extremeña que va a dejar 50 millones de euros también en 5 años.
Ni más ni
así
menos.
Que, bueno, así bueno, que bueno, está bien, le viene bien al Atleti para encauzar esos fichajes que tiene y para esa deuda económica que comentaba Cerezo hace tiempo.
Había representación del cuerpo técnico y de la plantilla, pero no han soltado prenda respecto al futuro y los planes que tienen para las próximas semanas, ¿no?
No, en cuanto a fichajes no, lo único que ha hablado el Cholo, ha dicho que bueno, que la temporada es ilusionante, han estado los 29 jugadores que han estado entrenando esta semana allí en San Rafael, en Segovia, además también Camello y Marcos Paulo, que se incorporaban hoy, no ha podido estar Gil Maril, indispuesto, y luego ha hablado Coque, que también pues ganas de empezar, es que se están pegando unas palizas que yo creo que lo que tienen ganas es de tocar balón, y tocar balón de verdad lo van a hacer el día 27, que es el primer partido de pretemporada, el Memorial Jesús Gil contra el Numancia, y luego ya empieza una mini gira, porque no se puede decir gira como la del Madrid, como la del Barça, porque van a jugar partidos sueltos, uno contra el Manchester en Oslo, el Carranza, que es el día 4 de agosto, y el otro día se confirmó también el día 7 de agosto, una semana antes de que empiece la Liga, contra la Juve en Israel.
¿El caso Morata está cerrado por completo? ¿Se queda en el Atleti o la previsión del Atleti es que salga?
Yo no lo cerraría. O sea, yo no lo cerraría. Es cierto que el Cholo en esta semana lo está probando, le está dando cariño, le está metiendo como delantero titular y dejando en el banquillo a Cuña, que es algo que no había hecho los primeros días de pretemporada, pero yo no lo cerraría. Yo no lo cerraría porque yo creo que ahora mismo, pese a lo que está probando el Cholo, es el quinto delantero, es el delantero por el que más dinero pueden sacar, porque también es el único que está cerca de irse, y vamos a ver si la Juve a última hora no pega un achuchón y se lo acaba llevando. Porque acaban de vender a De Ligt y creo que se acaban 80 millones. Así que, bueno, vamos a ver si la Juve no cambia la planificación, porque su entrenador sí que lo quería, pero no había dinero para ficharle.
Muy bien. Pues vamos a esperar esos movimientos. Gracias, Javi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol. Y aunque después del tertulión profundizaremos en la etapa del Tour de Francia, la etapa de que en principio no tenía pues mucho destacable, lo cierto es que al final han pasado cosas, y es que están pasando cosas prácticamente todos los días en este Tour de Francia. En algún punto de la geografía francesa está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
En Carcasona, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Carcasona, eso suena bien, no sé si es bonito.
Sí, muy bonito, sí. Una ciudadela estupenda y patrimonio mundial de la UNESCO, sí señor, y además muy cerca de casa.
Ah, bueno.
De la mía, al menos, con lo cual estamos casi en España.
¿Pero te da tiempo mañana de ir a casa a ver a la familia y volver o no?
Yo creo que sí. Pues como están por Girona, creo que haré una escapada de 180 kilómetros para abajo y 180 para arriba para ver a los niños un día.
Ah, bueno, pues mira, está muy bien, eso está muy bien. La tan cacareada canícula ha llegado también al Tour de Francia, ¿no?
A los niños y a mi mujer, por cierto, ¿eh? Sí. No se me enfade nadie.
Importante, importante puntualización. Sí, señor.
Sí. Canícula, sí, desde luego. 40 grados, alerta roja, también quema, ¿eh? Francia, sobre todo en la zona de Burdeos, aquí están haciendo especiales todos los días porque también están sufriendo el azote del fuego. Y sí, de camino a Carcassonne aparecía una etapa para el sprint, que al final ha sido así, ha ganado Jasper Philipsen, como bien contabas antes. Pero claro, el Jumbo ha tenido el día menos pensado, es el día en el que se te van dos importantes corredores. Roglic no ha tomado la salida porque está muy dolorido de todo lo que le ha pasado en esta vuelta, en este Tour, y va a preparar la vuelta. Y en una caída en la que también se ha visto involucrado el líder Vingegaard, se ha caído su compañero Steven Kreisvik también, y se ha marchado para casa aparentemente con rotura de una de las clavículas. Así que se queda con seis compañeros solo, también tiene seis el UAE de Pogacar, es decir, que se igualan las fuerzas en cuanto a equipos desgastados. Más tranquilo ha pasado el día hoy en Rigmas, que es mallorquín, que está tranquilo con el calor y que lo ha pasado más o menos bien.
Para mí, bueno, no quiero entrar en polémica. A mí, sinceramente, yo desde pequeño me he comido eso en casa. No te puedo decir que si el Tour las tiene que reducir o si el Tour no las tiene que reducir, como ha pasado hoy. Yo, sinceramente, por suerte, por ahora no tengo ningún problema con el calor. Desde pequeño he estado horas y horas jugando al sol en verano, así que, bueno, a mí me gusta.
Así que a él le gusta. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Pues porque antes de la etapa se había especulado con la posibilidad de que a lo mejor se acortara un poco el recorrido. Después la organización ha anunciado que iba a incrementar el número de avituallamientos, la posibilidad de avituallar a los ciclistas debido a las altas temperaturas. Y cuando todos esperamos una etapa plomiza en la que los ciclistas iban a decir, bueno, pues ya que tenemos 40 grados, vamos a ir despacito y tranquilos, lo que han hecho es acelerar y han corrido como bestias, ¿no, Quique?
A 46 por hora de media, sí, sí. En una etapa en la que el héroe ha sido Michael Morkov, uno de los mejores gregarios del mundo, que estaba enfermo, pero que ha querido llegar a la meta, ha hecho toda la etapa solo y ha llegado a 1 hora 05 de Philipsen. Evidentemente ha llegado fuera de control, pero ha sido el hombre de la tarde aquí, el corredor danés del equipo Quick-Step.
Muy bien, pues después del tertulión profundizamos en la etapa y sobre todo en la última semana de este Tour de Francia, con los Pirineos como grandes protagonistas, y sobre todo después de que se haya equilibrado, como nos ha dicho Quique, el número de efectivos que tienen tanto el UAE de Tadej Pogačar como el Jumbo Bismarck, que estaba dominando con puño de hierro además esta ronda francesa. Luego hablamos, gracias Quique.
Hasta luego.
José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estás pendiente de la tercera jornada de los campeonatos del mundo de atletismo que se están disputando en Eugene, en Oregón, que ha tenido ya la primera gran prueba del día, que ha sido la de los 10.000 metros, ¿verdad?
Vaya pedazo de final.
Sí, es verdad.
¡Oh!
Sí.
Vaya pedazo de final. Vaya carrerón de Carlos Mayo, vaya por delante eso, que ha acabado el 13º, pero que se ha batido el cobre con los grandes de la prueba, ¿eh? Incluso ha habido un momento en que ha aparecido en cabeza de carrera y eso que se lleva por delante el bueno de Carlos Mayo en un pedazo de final resuelto, pues al final por la vía del mazo y de la superioridad absoluta de Cheptegei, el ugandés, que ha hecho oro por delante de Mburu, el keniata, y de Kiplimo, el otro ugandés. Pero vamos, la batalla táctica entre ugandeses, keniatas, etíopes, los americanos que estaban ahí un poco a la expectativa, pero amigo mío, a hoy por hoy Cheptegei es mucho Cheptegei y repite título mundial. Y además veníamos de una maratón, bueno, 2:05:36, no está mal el tiempo de Tamirat Tella para ganar la maratón, en una primera media un poco más lenta y donde al final el acelerón final en la segunda media maratón ha permitido a Tola firmar esos 2:05:36. Por lo que a los nuestros respecta, pues bueno, además de Carlos Mayo, ya hemos visto a Claudia Conte en las tres primeras pruebas del heptatlón, novena posición después de esas tres primeras pruebas, y lo bueno viene ahora, en la sesión After Hours,
sí.
Porque a las 2:05 de la madrugada vamos a tener la semifinal de los 110 vallas con Asier Martínez y Enrique Llopis, van buscando la final, caro, ¿eh? Son tres series, califican los dos primeros por puestos y los dos mejores tiempos, y luego pues también el otro espectáculo, el de los 1.500 metros, con Katir, con Mario García y con Ignacio Fontes buscando la plaza en la final para dentro de dos días. Si Asier y o Enrique Llopis se metieran en la final, 4:30 de la madrugada la cita para el Navarro y para Enrique Llopis, en una jornada que se cerrará pues con la otra final del hectómetro, la del hectómetro femenino.
Sí, ahí tenemos a Maribel Pérez, supongo, ¿no? En las calificatorias.
Ya se ha quedado fuera. Ah. Ya se ha quedado fuera la buena de María Isabel Pérez. Hombre, tampoco es que tuviera muchas opciones frente a las grandes de la distancia, y vamos a ver ese duelo con las Fraser Price y compañía, qué es lo que nos depara.
Muy bien, pues lo contaremos. Gracias, José, un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana.
Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hemos tenido un desenlace increíble del Open británico de golf. Todo apuntaba a Rory McIlroy y de repente ha aparecido este australiano que ha conseguido una victoria estratosférica con un recorrido increíble, ¿verdad?
Para muchos uno de los mejores grandes de los últimos años, por lo menos en el desenlace. Este Cameron Smith australiano no es ningún desconocido, ella ganó el Players este año, que es lo que siempre se ha dicho, el quinto grande, y es que ha hecho un vueltón, o sea, acabó con -8 en el día, ha pateado, pero como nadie, lo ha enchufado todos los pats cada vez que llegaba a green, y ha terminado con -20, que es mejor registro que el que hizo Tiger Woods en el 99, o sea, récord del campo y nada menos que en San Andrews, en la catedral del golf. Es verdad que Rory está haciendo un año increíble, pero sigue sin ganar. Nadie ha tenido tantos top 15 desde 2014 sin ganar un grande como Rory McIlroy. Llega la juventud al mundo del golf, Joseba. Por primera vez en toda la historia, los cuatro grandes les han ganado gente por debajo de 30 años, gente en la década de sus 20, algo que ninguno hubiésemos presagiado en un deporte que normalmente necesita escoger experiencia antes de ganar, y si no, se lo digan, por ejemplo, a Sergio García. Y hablando de Sergio García, Joseba, ahí está el otro lío.
Sí.
Ha anunciado que deja, o que su intención es dejar, mejor dicho, el circuito europeo, o lo que es lo mismo, no podrá jugar si lo hace la Ryder Cup. Y claro, esto ha llegado a oídos de Jon Rahm, fanático de la Ryder Cup, que empezó a jugar al golf por la Ryder Cup, y dice, ¿pero nos hemos vuelto todos locos o qué? ¿Cómo vamos a dejar marchar al mejor jugador europeo que jamás ha habido en esta competición?
Entiendo las razones por las que la gente juega al Leaf, y una pena que tengan que renunciar a su estado de PGA Tour y European Tour, cuando Sergio es alguien que ha dedicado su vida al European Tour, que 25 años de pro que lleva. Yo sé que él quería jugar en España, imagino que el Open de España Valderrama no podrá. Digamos que el mejor evento que da publicidad al golf por todo el mundo es la Ryder, y que por esta tontería haya jugadores como él que no puedan jugar, eso ya me enfada un poco más. Por lo que esté pasando, puede que no vaya a jugar. El mejor jugador que Europa ha tenido me parece difícil de entender y de procesar, pero bueno, él al final hace lo que es mejor para él, y si los demás tus no cooperan, es lo que hay.
Es que la división que existe en el mundo del golf con esta nueva vertiente que se ha abierto es importante, ¿eh? Vamos a ver muchos torneos en los que no van a estar muchas de las grandes figuras.
Perdona, hoy le han preguntado, de las primeras preguntas a Cameron Smith, nada más ganar el Open, oye, ¿te vas al Leaf o no? Sabes que el Leaf es el circuito este de los saudíes, que sí. Está poniendo muchísima pasta, y Karel ha dicho, oye, que acabo de ganar de Open, pero no lo ha negado. Y te voy a avisar el próximo lío que hay, que es que dicen que el siguiente al que fichan es Henrik Stenson, y dirás tú, bueno, un sueco que sí, que fue muy bueno, que fue que ganó un grande, pero que ya no está en sus mejores... vale, pero es que era el capitán europeo de la Ryder, con lo cual los que ficharían incluso al capitán y también le echarían de nuevo de la Ryder, y habría que buscar un vicecapitán, con lo cual el lío va a ser mayúsculo. O se ponen de acuerdo, que es lo que han pedido Rory McIlroy y Jon Rahm, o el lío va a ser mayúsculo, porque hay cada vez más gente que se quiere ir con los saudíes a cambio de muchísima pasta. Y los que se queden, oye, que nos vamos a quedar en una Ryder totalmente descafinada si es que no acaba muriendo el torneo.
Claro, es que los responsables del LIV lo que han pedido es que se puntúen sus torneos también, y a tener claro. Esos puntos, si un jugador consigue los suficientes como para ir a uno de los grandes, pues que vaya. Claro. Pero eso es ahora lo que tiene que decir la versión, por llamarlo de alguna forma, clásica del golf, que ya veremos.
Esto es como la Superliga, Joseba. La Superliga dice, no, si yo quiero coexistir con la Champions y con... Y la FIFA y la UEFA dicen, no. Aquí si te vas, te vas. Bueno, pues esto es lo mismo. LIV quiere coexistir con el circuito europeo y con la PGA, y la PGA y el circuito europeo de momento dicen no, si te vas, te vas, y con nosotros que no cuentes para nada, ni siquiera para la Ryder.
Muy bien. Hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Pues es la misma circunstancia, no ha llegado todavía a este punto tan hostil, pero es la misma circunstancia que está viviendo el mundo del pádel. Hoy se ha desarrollado y se ha resuelto el Premier Padel, la segunda prueba que se ha disputado en la pista central de Roland Garros, en la Philippe Chatrier. Allí en París está Álvaro Madrid. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues es la misma circunstancia que en el mundo del golf. Lo que pasa que aquí ha habido una amenaza del circuito clásico del World Padel Tour diciendo que va a tomar medidas, pero todavía no se han tomado, ¿no?
Bueno, las medidas se han tomado. Lo que pasa es que el juez ha dicho que de momento no le da la cautelar a World Padel Tour. Entonces los jugadores pueden seguir alternando el circuito World Padel Tour y el circuito Premier Padel porque se disputan en fechas diferentes. Pero bueno, en lo que respecta ahora ya tenemos ganadores de este primer torneo Premier Padel en Roland Garros. Juan Lebrón y Ale Galán se han llevado el título después de ganar a Fede Chingoto y a Juan Tello en tres sets. Lo que parecía un partido a priori fácil para la pareja española se ha ido complicando. Ha sido un partido bastante largo, una hora y casi 50 minutos. Pero bueno, Joseba, sobre todo de destacar más allá de esta victoria de Lebrón y Galán, que era la primera vez que se organizaba un torneo de este tipo en Roland Garros, que nunca se había levantado la tierra batida de la Philippe Chatrier, que no sabía cómo iba a reaccionar el público francés, y bueno, ha salido todo bastante bien. La organización ha sido un 10, han instalado 7 pistas en el recinto. A los franceses sí que es verdad que les ha costado un poquito llenar las gradas durante la semana, pero hoy se puede decir que han dado la talla, han ido a ver la final unas 5.000 personas, que está muy bien para ser la primera vez que se organiza un evento así.
Muy bien. Vuelve pronto, ¿eh? Ah, bueno, te vas de vacaciones, ¿no?
Hasta el 14 de agosto no me ves por allí,
vale,
Joseba.
Muy bien, qué gente más agradable, oye. Gracias. Álvaro, pasa bien, gracias, un abrazo.
Chao.
Abel Madrigal, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Buenas noches, Joseba. Hola. Estamos recibiendo mensajes como siempre al 637-230010, que es el teléfono del partidazo, y domingo también, @TJCope, Twitter de Tiempo de Juego. Hay que reconocer que Laporta ha hecho su trabajo, estamos a 17 de julio y ya tenemos 4 fichajes importantes. Lewandowski es la guinda del pastel. Con el polaco el Barça va a poder ganar partidos jugando mal, que es al final lo que le hace un equipo campeón. ¿Dónde está Freisa? Merece que le llaméis. Ya predijo en este programa que Laporta no ficharía a ninguno de los que ya son jugadores del Barça. Al final, en el fútbol, en el pádel y en el golf, lo que manda es el dinero. Se nos olvida muy rápido que lo importante es el aficionado y que muchos queremos ver siempre a jugadores como Sergio García.
Las 12 y una hora menos en Canarias. Abrimos el tertulión de los domingos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.